Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Corresponde al vigésimo día del mes de noviembre del año 2018. Hoy es 20 de noviembre y hemos amanecido con dos novedades informativas. Enseguida les recuerdo lo de Manuel Marchena, nombre propio a esta hora de la mañana, la información que adelanta el diario El Español, que dice que Marchena, ¿sabe usted que iba a ser presidente del Supremo y del Poder Judicial en virtud del acuerdo entre el PP y el PSOE? Marchena anunciará hoy que con él no cuenten. Que no quiere ser candidato ni a la presidencia del Supremo ni a la presidencia del Poder Judicial. Van unidos ambos cargos. Ahora entramos en detalles. Y el sobresalto que contábamos a las 7 de la mañana. Hay un tren de cercanías en la provincia de Barcelona que descarriló a las 6 y cuarto de esta mañana con 150 pasajeros a bordo. El descarrilamiento ha sido muy aparatoso, obviamente, y hay que lamentar la pérdida de una vida. Uno de los pasajeros ha resultado muerto. Hay otros pasajeros heridos, está interrumpido el tráfico ferroviario, están trabajando todavía los bomberos, también las ambulancias, se han desplazado hasta allí dos consejeros del gobierno del señor Torra, del gobierno autonómico de Cataluña, y están tratando de conseguir el rescate del resto de los viajeros y de examinar también las causas por las que se ha producido este descarrilamiento. Venimos contándolo desde las 7 y ampliamos a esta hora la información en línea con nuestra redacción en Barcelona y con Miriam Fran. Buenos días otra vez, Miriam.
Buenos días de nuevo, muy pendientes de lo que explique el conseller de Interior, Miquel Buch, que a estas horas se dirige al lugar del accidente. Recapitulemos, una persona ha muerto y 6 han resultado heridas, según informa Protección Civil, por el descarrilamiento de un tren de la línea 4 de cercanías que hacía el trayecto entre Manresa y San Vicenç de Caldés, a su paso por Vacarisas. Se trata de un tren de 6 vagones en el que viajaban 150 personas. Los últimos coches habrían descarrilado por un corrimiento de tierra. 14 dotaciones de bomberos y 8 ambulancias se han desplazado ya al lugar del accidente para atender a los pasajeros. Se ha activado también la alerta Ferrocat por emergencia en el transporte de viajeros tras el accidente. Y a estas horas la circulación entre Tarrasa y Manresa está interrumpida y Renfe ha habilitado un servicio de transporte alternativo por carretera. El resto de la línea circula con afectaciones que pueden superar los 30 minutos. Y atención, porque los familiares de los viajeros afectados pueden informarse llamando al teléfono 012, según indica Protección Civil.
Estas son las noticias, los datos a esta hora de la mañana. El accidente de tren en el servicio de cercanías en Barcelona. Nombre propio de este día, ya se lo adelanto, el de Manuel Marchena. ¿Quién es Manuel Marchena? Es el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y es el nombre que habían pactado el Partido Popular y el Partido Socialista como nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Marchena iba a sustituir a Carlos Lesmes. Y digo iba porque la noticia de esta mañana es que el pasteleo del PSOE y el PP y el PSOE para repartirse los sillones del Consejo General del Poder Judicial y elegir el nombre del nuevo presidente del Supremo, el pastel se desmorona. Se desinfla el pastel, podríamos decir. ¿Por qué? Porque Marchena ha decidido que no cuenten con él. Ha decidido quitarse de en medio y renunciar a la posibilidad de que los vocales del Consejo, que le recuerdo que aún están sin elegir, le propongan a él como nuevo presidente del Poder Judicial. ¿Cuáles son los motivos que va a dar el señor Marchena para su renuncia? Lo conoceremos con detalle a lo largo de la mañana. Pero ya adelanta María Peral, que es quien ha dado la primicia en el diario El Español, que es la manera que tiene el presidente de la Sala Segunda, el señor Marchena, de reclamar, de defender la independencia del Poder Judicial, que no quiere ser visto como el candidato del pasteleo. Máxime después de que ayer trascendiera el WhatsApp del señor Cosidó, hoy portavoz del Grupo Popular en el Senado, comunicando al resto de los senadores en un grupo que comparten lo bien que les había salido la jugada, porque se habían asegurado el control de la Sala Segunda del Supremo por la puerta de atrás y la colocación de Marchena al frente del Consejo del Poder Judicial. Decía en ese WhatsApp el señor Cosidó, WhatsApp que por supuesto él no ha podido negar que sea suyo, aunque diga que es que se ha malinterpretado, decía en ese WhatsApp, entre otras cosas, que tener la presidencia del Consejo del Poder Judicial y tener a Marchena en ese puesto, puesto que es un hombre que tiene gran prestigio, gran predicamento, que sin duda lo tiene, y que por tanto va a ser capaz, o él esperaba que fuera capaz, de conseguir acuerdos por unanimidad en las votaciones del Consejo, eso le venía muy bien al Partido Popular para asegurarse los nombramientos de tribunales que están o que van a tener que juzgar casos que afectan a ese partido. Este es el contexto en el que se produce o se va a producir a lo largo del día de hoy la renuncia de Manuel Marchena. ¿Hablaron con él para el PSOE o el PP. La señora Delgado o el señor Catalá, que fueron los negociadores. ¿Hablaron con Marchena para contarle que iba a ser el candidato a la presidencia del Tribunal Supremo? Si eso fue así, ¿qué es lo que ha cambiado ahora para que ahora él decida que se quite de en medio? Hombre, en la prensa se han publicado opiniones que animaban a Marchena a dar este paso. La última que yo conozca, la de Fernando Onega, en La Voz de Galicia, invitando a Marchena a renunciar por el bien de la institución y por el propio bien profesional del señor Marchena. La primera consecuencia que tiene esta noticia, que es muy relevante a esta hora de la mañana, la primera consecuencia es que todo el pacto que tenían alcanzado, digamos, el señor Sánchez y el señor Casado, en este momento está en cuestión. Los vocales no han sido todavía elegidos y una pieza fundamental del acuerdo era Marchena presidente del Tribunal Supremo y del Poder. Y esa pieza acaba de... Y ese era el gran éxito que reclamaba el señor Catalá ante sus compañeros críticos, algunos de ellos del Partido Popular, que le decían, ¿cómo has permitido que quede el tanteo 11-9 dentro del Consejo? ¿Qué va a pasar a partir de ahí? Pues lo vamos a ver. Porque para empezar tendrán que ponerse Sánchez y Casado otra vez. Menos mal que no rompieron relaciones, ¿eh? Tendrán que ponerse otra vez a ver qué nombre les gusta como presidente del Tribunal Supremo. Y entre tanto, igual no se renueva el Consejo General del Poder Judicial en la fecha en la que estaba previsto que se hiciera. Les leo ahora, porque acabo de recibir el texto del propio Manuel Marchena, que dice así: las noticias divulgadas en los últimos días acerca de mi hipotética designación como presidente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial me obligan a hacer las siguientes precisiones. Primero, jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal. Paréntesis, esto de controlar es lo que decía Cosido en su WhatsApp, cierro paréntesis. Segundo, dice Marchena, mi trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional. Tercero, el examen de las resoluciones que durante estos años he dictado como magistrado del Supremo y como presidente de la sala de admisión en las causas contra aforados es la mejor muestra de que jamás he actuado condicionando la aplicación del derecho a la opción política del querellado denunciado. Y cuarto y último, por todo ello, y aquí viene la noticia, anticipo públicamente mi decidida voluntad de no ser incluido, para el caso en que así fuera considerado, entre los candidatos al puesto de presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Insisto que es una comunicación oficial y pública ya de Marchena a esta hora de la mañana. Repito, la renovación del Consejo General del Poder Judicial queda en cuestión a partir de este momento. El pacto o el pastel que alcanzaron Sánchez y Casado en este momento queda también desinflado o cuestionado. Y aquellos que dentro del Partido Popular eran muy críticos, estaban muy decepcionados, incluso desolados, porque entendían que el Partido Socialista le había metido un gol al nuevo líder del Partido Popular, al señor Casado, pues ahora tienen la oportunidad de hacer todo lo posible para que los nombres que ya habían sonado para los puestos de vocales del Consejo del Poder Judicial empiecen a ser también revisados. Noticia a esta hora de la mañana, que todo lo que les contamos las dos últimas semanas sobre el pasteleo y los sillones, pues de momento hacen ustedes como que... No, como si no lo hubiéramos contado, porque precisamente por haberlo contado es por lo que hemos llegado hasta donde hoy estamos. Pero sí que el desenlace, a la vista está, no va a ser el que el PSOE y el PP presumían. ¿Qué más les cuento? Que el gobierno sigue innovando. Más innovador de los gobiernos que hemos tenido nunca. ¿Innovando por qué? A ver, ¿usted se acuerda que hace un mes y poco en la Moncloa firmaron con gran trompetería y gran solemnidad, pompa y un vídeo de circunstancias el señor Sánchez y el señor Iglesias, Pablo Pedro, el pacto aquel que los medios más cercanos al gobierno presentaron como el pacto de legislatura que iba a servir para que Sánchez gobernara hasta 2020? Bueno, se publicitó ante la opinión pública como la consolidación del proyecto político de Sánchez, de la mano de Pablo Iglesias. Luego innovó otra vez el gobierno cuando anunció una negociación que dijo que se estaba manteniendo con los grupos parlamentarios para los presupuestos del año que viene y que en realidad, en serio, no comenzó nunca. Hombre, con el PNV un poco, pero Y se hizo circular la idea, usted se acordará también, de que los independentistas, es que en público vociferan mucho, pero en privado están locos por pactar un presupuesto con el gobierno. Miren, el día que el gobierno catalán le firmó a Hacienda el recibido de los 1000 y pico millones para los próximos 4 años, un veterano socialista que presume de acertar los pronósticos dijo en privado: esto es que los presupuestos ya están hechos, el pacto ya está alcanzado. Porque no les das 1000 millones y pico a los independentistas catalanes sin tener amarrado lo de los presupuestos. Bueno, pues no había acuerdo con los independentistas. La siguiente innovación, también lo hemos contado aquí, del gobierno era: ni siquiera presentamos el proyecto de presupuestos al Congreso de los Diputados. Alguien le podría hacer saber, por ejemplo, a Esther Peña, que es la nueva portavoz del Partido Socialista, está ejerciendo de portavoz, aunque oficialmente sigue siendo Óscar Puente, ¿no? Pero ha sido relevado sin comunicárselo. Ya le podrían decir a la señora Peña que no hace falta que siga con el cuentito este de que están negociando intensamente los presupuestos, porque ese capítulo del serial en realidad ya se pasó.
El gobierno está negociando. El gobierno y este partido sigue trabajando para intentar presentarlos hasta el final.
Ya no están en eso. Va con retraso la portavoz del partido. Va con retraso la portavoz del gobierno, Cela, que el viernes pasado hacía esta novedosa aportación a la cultura política de entretiempo.
He de decir que la obligación de todo gobierno es mantenerse. Es mantenerse.
3 días después de que la señora Cela dijera esto, el señor Ábalos, que es el verdadero portavoz del gobierno, no descartó ayer que haya anticipo, adelanto de las elecciones generales. Que sean todas en el mes de mayo. Oiga, pueden ser en mayo o pueden ser en marzo. O en abril. O después de mayo, naturalmente, ¿no? ¿De qué depende? Pues depende de lo que le estén diciendo las encuestas, las de verdad, no las que hace Tezanos, de lo que le estén diciendo las encuestas al gobierno. Dijo ayer Sánchez, no, la prerrogativa es mía, soy yo como presidente el que pone la fecha, efectivamente así es. Pero nadie ayer por parte del gobierno descartó que vaya a haber adelanto electoral. ¿Por qué? Porque probablemente o no se ha tomado todavía la decisión, o si se ha tomado no se va a comunicar hasta que se anuncie la disolución de las Cortes. Que esto también lo dijo ayer el señor Ábalos. Este es un elemento muy potente, el de la convocatoria electoral, que no se anuncia. Se anuncia el día que se disuelve. Y eso lo sabe Sánchez. Y por eso dijo, el día que haya elecciones lo sabrán los ciudadanos. Sí, claro. Porque el día que haya elecciones tendrá que anunciar él que ha disuelto el Congreso y el Senado. La incertidumbre, como usted ve, es máxima en todos los terrenos. De confusión en confusión y sin saber lo que acabará pasando.
Carlos Alsina, en Onda Cero.